Increíble, pero cierto, no me caí ni una vez aquí subiendo y bajando. Pero ya me vieron ayer, ¿verdad? Me tumbaron los perros jugando con ellos. Así es la vida, sabía que en algún momento yo con tanto cuidado aquí me protegía, pero allá se me fue. Vamos a abrir la Biblia a Ruth. Qué lindo es el libro de Ruth. Si alguna vez lo han leído, saben de lo que digo. Pero si no, vamos a leer el primer capítulo y te aseguro que esta mañana te vas a picar y vas a querer leer los otros tres capítulos para ver el fin de esta historia de amor. En el libro de Ruth vemos cómo una mujer, enfrentando situaciones muy difíciles, pueden expresar sus emociones en una forma positiva. Y en la mañana me hicieron la observación que las emociones son como Facebook. ¿Cómo? ¿Facebook? Bueno, lo puedes usar para bien o para mal, y así son las emociones. Así es que queremos usar nuestras emociones para bien. En Ruth vemos a Noemí, una judía con su esposo, se van de Israel porque hay falta de comida. Y lo triste es que se van a un terreno, a una tierra de los enemigos de los judíos. Los moabitas. Los moabitas, si vemos la historia, era en tiempos de Lot, el sobrino de Abraham, en Génesis 19. Recuerden que muchos de los judíos se habían muerto y pensaban las hijas de Lot, nos vamos a quedar sin descendencia. Y emborracharon a su padre, tuvieron relaciones con él, porque no confiaron en Dios. Y lo que nacieron de ellas eran dos enemigos de los judíos. Los amonitas y los moabitas. Y pues ellos se van a la tierra de los enemigos. Y sus dos hijos, obviamente, en edad de casarse, ¿quién van a ver? ¿Una buena chica judía paisana? No, van a ver dos hijas de los enemigos. Y eso es lo que vemos. Después vemos que con el tiempo los hijos se mueren, el esposo de Noemí se muere, y ella se queda con las dos nueras. Y ya se quita el hambre y ella regresa a su país. ¿Conocen algo de la historia? Les platico, pero lo voy a leer, ¿ok? Aconteció en los días que gobernaba los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. Y mientras lea, voy a interrumpirme yo sola, porque quiero que veamos emociones. Y si tú ves alguna emoción, grítame. Ya, ya vimos. ¿Ok? Y dime de qué se tratan esas emociones. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Creen que sintió algunas emociones? Pues, ¿qué cosa habrá sentido quedándose sin su marido y sus hijos? Tristeza, depresión. Quizá no nos dice, a lo mejor sintió algo más, ¿no? Dios, ¿por qué me dejas así con los enemigos? Pero no nos dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Se dan cuenta? Ya hay comida ahí. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada uno a la casa de tu madre. Jehová haga con vosotros misericordia como le habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, eran buenas nuevas. Y ella quería darles la oportunidad de quedarse con su familia, con sus papás. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Qué estaban sintiendo? Otra vez una profunda tristeza. Ahora parece no nada más por la muerte de sus maridos, pero porque se iban a separar de su suegra. Parece en esos 10 años se habían encariñado muchísimo, habían aprendido mucho de ella, y eso vamos a confirmar más adelante. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habían de quedaros sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, ¿qué emociones vemos? Algo de amargura, ella misma lo dice. Piensa que todo eso es en su contra, pero ella no ve el fin del capítulo 4, como nosotros. Y quiero expresarles, tampoco tú ves el fin de tu vida. ¿Qué va a pasar contigo en un año, en 5 años? Puedes estar pasando una tristeza, una amargura ahorita, pero puedes confiar que Dios tiene un plan, aún permitiendo las cosas trágicas a nuestros ojos, para algo bueno, porque lo vemos en el libro de Ruth, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y aquí vemos la conversión de Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ella había visto un ejemplo que impactó su vida, que le hizo tener un encuentro personal con el mismo Dios de Noemí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Y ella sigue en versículo 17, donde te murieres, moriré yo, y ahí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué emociones estaba experimentando? ¿Mande? ¿Felicidad? ¿Sí? ¿Gozo?
¿Paz?
Pues sí, conoció lo que es el perdón de sus pecados, conoció al Dios verdadero. Y así podemos estar buscando a lo largo de nuestras vidas, y pueden encontrar personas en la escuela, aún en la iglesia, buscando algo para llenar su vida. Pero cuando ya encuentran a Jesús, ya no buscan, porque ya han llegado a la verdad. Y sabemos que en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad, ¿y qué hará la verdad? Te hace libre. Ya no tienes que estar encarcelada buscando una respuesta a la vida. Y versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Pues ellos vieron cuando se había ido, no era un pueblo tan grande. Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo regresó ella a su pueblo? Amargada de alguna manera. Todavía Noemí, siendo la mayor, no vio que Dios tenía un plan, pero no vemos eso en Ruth. Y eso, quiero animarles, chicas, pueden quizá ver cosas en sus mamás que ellas quizá no tengan la misma visión de confianza en Cristo como tú en un momento, como vemos con Ruth. Y Dios te puede usar para recordarle la fidelidad de Dios y animarle a poner sus ojos en Él, como Ruth fue utilizada por Dios con su suegra. Noemí sigue, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Estaban sus manos vacías? No, ella no sabía cuánto tenía en sus manos y lo que iba a venir. Pero, ¿cuántos conocen el fin de la historia de Ruth? Ay, es que las mamás se van a picar en un momento cuando escuchen lo que pasó. Yo soy muy curiosa. Cuando consigo un libro, me gusta leer el último capítulo primero. Y después ya me interesa y leo todo el libro. Así es que les estoy contando un poco y les voy a decir el final para que se piquen y lean todo. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aquí vemos otro concepto y otro principio bíblico. Porque malas cosas pasan, ¿quiere decir que Dios está contra ti? No. Vivimos en un mundo donde el príncipe del aire, como dice en Efesios 2, ¿es quién? ¿Quién es el príncipe del mundo aquí? Satanás. Hasta que venga Jesús a reinar. Y nosotros con él. Así es que, porque malas cosas pasan, porque alguien tenga un accidente, porque hay enfermedad, porque alguien hace algo en contra tuya, no quiere decir que Dios está contra ti. Puede ser que él tenga un plan aún mayor que tus ojos ni pueden contemplar. Como dice en 1 Corintios 2:9, un versículo me encanta cuando dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, lo que me toca es amarlo mucho. Y lo que ni puedo imaginar, Él va a traer a mi vida. Así es que cuando cosas malas pasen, voy a orar nada más. Y no deprimirme, mucho menos ser amargada. Así es que vemos con Noemí unas emociones negativas. Que si, te aseguro, si ella hubiera sabido lo que iba a suceder al final, nunca hubiera estado amargada. Hubiera visto la mano de Dios dándole una hija en esa nuera y lo que iba a hacer. Y algunos seguramente ya fueron al fin del capítulo 4 para ver la respuesta que todavía no he dicho, pero espérense. Así, versículo 22, volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y habla de la siega de la cebada porque Noemí, buscando ganar pan, tener que comer, manda a su nuera, como si fuera su hija, a buscar, a ir a los campos alrededor, como era la tradición, y lo que quedaba de la cebada, ella lo recogía en su falda, en su vestido, y lo llevaba a la casa. Y ahí vemos la historia. Vos observa su tenacidad, su humildad, su sumisión a su suegra, y se casa con vos. Y nos dice algo tan precioso que al final de la historia vemos en Ruth capítulo 4, cuando ya tiene su primer hijo, en versículo 17, dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Fíjense, ya no es a Ruth, le dan el reconocimiento a Noemí, y lo llamaron Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. ¿Quién era David? El rey David, por lo que ella hizo, permitió que una gentil moabita, enemiga de Dios, llegara en el linaje directo del Mesías Jesús, nuestro Salvador. ¿No te da escalofrío a todo el cuerpo? Entonces, ¿qué hacemos con nuestras emociones, chicas? Mejor, ojos arriba. aun cuando las cosas malas a nuestros ojos suceden, no permites amargura, no permites celos, cosas negativas. Confíen en Dios, porque Él dio su vida por ti. Él va a seguir viviendo por ti. Y quiere lo mejor. Si lo seguimos y le honramos, cosas que ni podemos imaginar sucederá a nuestras vidas. En el libro de Jesús, Emociones y Tú, el autor Juan Mosqueda dice: no es malo sentir la preocupación, pues somos humanos y como Jesús mismo experimentaremos estrés como algo normal de la vida. Hago énfasis en que, bueno, la preocupación puede pasar por tu cabeza, pero si la acaricias y has tenido ahí, entonces sí es pecado. Es la misma idea de los pensamientos. Dice que primero uno responde ante un acontecimiento crítico de la vida diciendo: ¡sálvame! ¡No quiero eso para mí! ¡Sácame de ese apuro! ¿No? Es cuando tienes un examen final y dices: Señor, ¿no podrás venir hoy para que no haga ese examen? ¿No? Primero gritamos: ¡sálvame! Luego uno se acerca a Dios, pones tu enfoque nuevamente en Jesús y vamos a ir a Juan 12:27. Para ver la reacción. Juan 12:27. Jesús está en Getsemaní, antes de su muerte en la cruz, sabiendo que para eso vino al mundo, sabiendo que Él iba a sufrir por nuestro pecado, recibir todo el pecado encima. Nada más fíjate, piensa cómo te carga tu propio pecado y ahora piensa que Él cargó el pecado de todo el mundo. Pero más que nada, su llanto, su exclamación, ¡sálvame!, era por su separación que iba a tener de su Padre. Él iba a estar separado por un tiempo del Padre. En Juan 12:27 vemos que dice: ahora está turbado mi alma. ¿Y qué diré, Padre? ¡Sálvame de esta hora! Mas para esto he llegado a esta hora. Él entendió el plan que Dios tenía para su vida. Y luego piensa en el propósito de su sufrimiento. Para eso he llegado. En tercer lugar, él busca a Dios como su Padre y tiene comunión íntima con Él en versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Él no dice que todos me vean a mí lo que yo voy a hacer por ellos. Nunca. Él dice que tú seas glorificado. Y esa es una cosa que podemos imitar en nuestras luchas, en nuestros problemas, con amistades, compañeros de la escuela, aún con conflictos en la misma iglesia, vecinos. Decir: Dios, ayúdame a tener una correcta actitud con mis emociones, para que tu nombre sea glorificado, para que tú recibas la gloria en mi vida. Porque si oramos: Dios, que caiga fuego del cielo, ¡mátalos! Como que, pues eso sería fácil para nosotros decir, pero después se van a ir al infierno. ¿Y eso es amor? ¿No? Cuando tengo conflictos con mis vecinos, tengo que recordar eso y tengo que decir: Dios, ayúdame a tener una correcta respuesta dentro y afuera, cuando no me ven, y úsame o usa quien quieras para que ellos lleguen a conocerte. Así es que vemos que dice: sálvame, piensa en el propósito de Dios y luego busca al Señor para que Él reciba la gloria, y así Él tiene comunión con el Señor. Y como un último paso, Él decide entregar su voluntad para que se haga lo que Dios quiere. Él quiere confiar en la voluntad de Dios. Él dice: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorifiqué otra vez. En Lucas 22:42, Lucas 22:42, una referencia cruzada, dice, de la misma situación, dice: Padre, si querés, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Eso hacemos nosotros? ¿Eso decimos? ¿No? A veces nos aferramos al pan. Yo quiero ese pan. Y Él tiene un pastel. Y me conformo con el pan. Y Él dice: mejor ora para mi voluntad en tu vida, ¿no? Dices, ay, me gusta ese chico, y me aferro a ese chico, y Dios dice, ese chico no te conviene, y no sabes lo que va a hacer. Mejor descansa. Dios usa a la gente que pone sobre ti para que te guíen. Como dice en Proverbios 11:14, ¿no? En el consejo de la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Me encanta convivir con ustedes y muchos de ustedes que están viendo la dirección de sus papás, ¿no? Cuanto a lo que deben de estudiar, en las amistades que tienen con ciertos chicos. Eso es bíblico. Eran los papás que decían, quiero que vayas aquí y que de ahí elijas y Dios te va a mostrar quién debe de ser. Harías muy bien, chicas, en confiar en sus papás, por más que dicen, ay, nadie te va a agradar. Sí, alguien le va a agradar. Pero espera para que ellos aprueben, ¿no? Porque si no, te quedarás con el sapo y te llevará de charco a charco toda tu vida. Y llegará el día cuando digas, ¿por qué no hice caso al consejo? Las emociones son como las luces rojas que aparecen en el auto cuando algo no funciona bien. ¿Han visto una luz roja que aparece en un auto? Y dices, oh, mamá, mira, algo pasó aquí, ¿no? Y si no damos atención y nos deja en algún lado, porque ya no funciona, porque tengo que dar atención a esa luz roja. Cuanto más atención, chicas, debemos de poner a nuestras emociones. Cuando de repente se prende la luz roja en nuestra vida, siento una depresión, siento una tristeza, Dios, ¿por qué estoy así? ¿Es momento para encerrarte en el baño y no salir hasta que hayas convivido con el Señor, que lleves su palabra ahí? No hay ningún lugar donde no puedes leer la Biblia. En mi casa, mis papás se enojaron mucho cuando yo conocí a Cristo. Y era mi cuarto de estudio. Yo tenía que ir al baño para leer mi Biblia, porque ellos se enojaban si me veían leer la Biblia afuera. Así que aprendí mucho a tener mucha convivencia con Cristo ahí. Pero cuando la luz roja prende en tu ser, es momento para decir alto, Dios, ayúdame a saber qué pasa, pedir a una amiga que ore por ti, pero estudia su palabra, porque la palabra da vida. Y si nada más estás introvertida con los ojos mirándote a ti, nunca saldrás. Tienes que poner tus ojos, ¿dónde? Arriba. Es muy importante memorizar versículos, salir a la calle a testificar. Siempre me acuerdo de una historia de un pastor y fue uno de sus asistentes de la iglesia, uno de los miembros de la iglesia, un señor a hablar con él que estaba muy deprimido, le faltaba empleo, tenía obligaciones, no sabía qué hacer, quería hablar con el pastor. Y el pastor muy sabio dijo, antes de que te escuche, quiero que vengas a la ventana, quiero que veas a este policía que está ahí afuera en el frío, dirigiendo el tráfico. Ay, pastor, no, es que yo no tengo tiempo para eso, quiero platicarle de mis problemas para que me oriente. No, primero quiero que venga, que vea, mira, tanto insistir, fue y vio al señor que estaba afuera, el policía que día y noche siempre estaba ayudando a la comunidad, dirigiendo el tráfico. Y el pastor le dijo, antes de que lo escuche, quiero que vayas a hablarle del amor de Dios. Quiero que le compartas el evangelio a ese policía. Pues imaginan, este señor traía tantas cargas, quería descargarse todo el pastor, pero por tanto insistir y veía que no iba a escucharlo nunca si no fuera a testificarle, bajó a compartir con este pobre policía que estaba en el frío dirigiendo tráfico. ¿Y saben lo que pasó? Nunca regresó con sus problemas, porque quitó sus problemas de sí mismo y puso sus ojos en Cristo. No hacemos bien dejando que alguien saca todo siempre, porque muchas veces nada más estamos hundiéndoles más. Lo que tenemos que hacer es guiarles a través de la palabra. Mira lo que Dios dice aquí. Ponlo por obra. Es medicina para nuestra alma. En Proverbios 4 nos da un consejo que puede cambiar nuestras vidas. Hace años, cuando no existía correo electrónico, y yo escribía cartas a la gente, yo memorizaba versículos y ponía las citas en mis cartas. Chicas, es muy importante recordar la cita correcta. Yo me equivoqué, había memorizado Proverbios 4, 20 al 23, y mandé tres cartas ese día. Y cuando llegué a la casa me di cuenta, puse Proverbios 5, 20 a 23. Entonces rápido cuando me di cuenta, corrí a mi Biblia y vi capítulo 5, 20 al 23. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña y va de mal en peor? Y me di cuenta que había mandado la carta al pastor de misiones de mi iglesia que me había enviado, a una chica en Tabasco, una amiga, y a un chico que me había pedido que me casara con él. Bueno, creo que el pastor nunca vio el versículo. Mi amiga dijo, oye, Elena, ¿no querías decir capítulo 4? Y el chico se casó con otra. Bueno, pero capítulo 4, 20 al 23, muy importante recordar bien la cita, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Medicina para todo tu cuerpo. No necesites tomar antidepresivos ni tranquilizantes. Busca la palabra de Dios. ¿Tienes un problema? ¿Hay un versículo que ataca cada problema de la vida? Si estás dispuesta a memorizar el versículo, a meditar en el versículo, yo te garantizo 100% que funcionará. Ah, no agregué, y obedecer el versículo. Es bien importante. Así es que hay que dar atención a nuestras emociones. Un autor dijo, cuando la naturaleza emotiva está controlada por el razonamiento cristiano, los problemas surgen, pero no rigen nuestras vidas. No siempre vamos a sentirnos bien. Vemos el caso de Noemí, Ruth. No somos más espirituales porque siempre estoy con una sonrisa. Yo lloro. No es falta de espiritualidad porque lloras. A veces eres más espiritual. Jesús lloró, ¿no? Pero en Santiago nada más escuchen. 1:2 dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo gozo en problemas, en pruebas? No dice felicidad. Es muy diferente. Felicidad es temporal. Gozo perdura para siempre porque tienes tus ojos, ¿dónde? Arriba. Porque sabes que si Cristo murió por ti, Él va a seguir viviendo por ti. Por eso hay un solo remedio. Cuando las emociones quieren tumbarnos y no estamos sobre las emociones dejándoles a Cristo, y es la mente centrada en Cristo. Hay una manera para ser estables. Y yo sé que con las hormonas que suben y bajan pueden tumbarnos por el cuerpo, por adentro. Es natural. Pero yo tengo en mi cuerpo el poder más fuerte. Tengo a Cristo. Y cuando esas hormonas suben y bajan, yo puedo apartarme un momento, meditar en la palabra y pedir que el Señor me ayude en medio de esa tristeza que pueda sentir, esa depresión que pueda sentir, y memorizar su palabra, porque la palabra es medicina para mi alma. Si estamos vivas, chicas, que estamos, pellizcanse una a la otra, vamos a tener emociones. Y tenemos que realmente usar las emociones para evaluarnos, y ya se están pellizcando, qué bueno, para que se despierten, ¿no? Pero hay que expresar las emociones siempre y cuando sean para los propósitos que Dios tiene. Para su gloria, nunca expresando nuestras emociones para lastimar a otra persona, porque eso entonces es pecado. Por eso les hice una pregunta al principio que voy a hacer al final. ¿Qué se está desintegrando? ¿Tu Biblia o tú? Espero que sea la Biblia, porque la uses mucho, porque de otra manera serás tú. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, porque no nada más viniste a salvarnos, a darnos vida, pero nos dejaste el manual de la vida para guiarnos, para consolarnos, para darnos las respuestas que el hombre busca en esta vida, y nosotros las tenemos. Que nuestras vidas siempre te glorifiquen, y aun cuando las emociones cambien por las hormonas que tú pusiste en nuestro ser, ayúdenos a recordar. Ojos arriba, nuestra mente centrada en tu palabra, guardándola, memorizándola y obedeciéndola para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén.